Es muy difícil, por no decir imposible, que cuando digo la palabra cáncer no os afecte directamente, porque o vuestros amigos, o vuestros parientes, o vuestros vecinos, evidentemente, lo han padecido o lo están padeciendo. Y nuestra siguiente protagonista lo sabe bien, porque en poco tiempo perdió a ambos padres víctimas del cáncer. Lo cierto es que ella y su hermana vieron cómo la vida les cambiaba radicalmente, en tanto cuanto que tenían de repente que acompañar a estas dos personas tan gravemente enfermas. Y han cambiado tanto, han aprendido tanto que han escrito un libro. El libro Acompañar en el cáncer, guía para cuidar a tu ser querido durante su enfermedad, de Amat Editorial. Así que con mucho gusto saludamos a Miriam Algueró, que además es presidenta y fundadora de la Asociación de Oncología Integrativa de España. Muy buenos días, Miriam.
Hola, buenos días, Cristina.
Cuéntanos cómo es tener una vida normal y de repente que te llegue un golpe tan duro como el cáncer a casa.
Bueno, la gente, las personas que nos están oyendo ahora y que han tenido una situación similar a la mía sabrán que de repente, primero pasas por una fase de negación, ¿no? Es como un pequeño duelo, dices, esto no puede ser, o sea, esto no me puede estar pasando a mí. Y de repente cuando ves que el oncólogo tiene la cara seria y dices, no sé si es que está pasando, sientes un miedo aterrador. Porque el cáncer, a pesar de que es una enfermedad que cada vez se cura más y que cada vez tiene más tratamientos y tratamientos que tienen unos efectos secundarios cada vez menores, quieras o no, te pone de cara a la muerte, te enfrenta a la mortalidad, ¿no? Y como tendemos a vivir de espaldas a la muerte, pues darle la cara a algo que todos estamos evitando, pues no es nada agradable.
Vosotros vivíais ajenos al cáncer, en vuestra casa en principio no había casos, una hermana de vuestro padre tuvo cáncer de mama y de repente os vino eso, tú dices que realmente no contabais con ello.
No contábamos con ello porque como no había habido casos de cáncer en la familia, nos sorprendió incluso el caso de mi tía. Pero las primas del pueblo, que eran por parte de madre, habían tenido cáncer de mama, y como el cáncer de mama dicen que viene por la vía materna, dices, bueno, pues tiene un poco de incluso de sentido, porque en el momento que mi tía enfermó de cáncer, nosotras pensábamos, estábamos convencidos que el cáncer era genético. Ahora sabemos que solo entre un 5 y un 15% de los casos de cáncer son genéticos y que el 85% restante se deben a hábitos de vida no saludables. Entonces, en aquel momento decíamos, bueno, como es la hermana de papá, nosotras estamos libres como mujeres. Y claro, cuando mi padre se toca un bulto en la ducha, le hacen una biopsia, y en lugar de biopsiar, le sacan un tumor del tamaño de una naranja de debajo de la axila, dices, madre mía, pero esto qué, o sea, ¿qué está pasando? Si esto no nos tocaba a nosotros, ¿no? Esto no, están equivocados, ¿no? ¿Qué broma de mal gusto es esta? Y luego cuando, al cabo de 3 años de fallecer mi padre, a mi madre la llevamos al médico porque veíamos que cruzaba palabras y que hacía cosas como meter las galletas en el armario, en la nevera, la leche en el armario, y nos dijeron que tenía un tumor cerebral que además era inoperable y por tanto incurable, dijimos, es que esto no puede estar pasando, o sea, esto no puede ser.
Y otra vez era. Uno tras otro y sin embargo tú tomaste una decisión muy radical porque trabajabas en una multinacional, pero lo dejaste.
Sí, al fallecer mi madre dejé mi trabajo porque durante su enfermedad descubrimos que había que existían algunas terapias complementarias, ojo, ni todas las terapias ni son una alternativa ni sirven, pero que existían algunas terapias complementarias que mejoraban la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Así que si la enfermedad avanzaba y el paciente terminaba falleciendo, como si el paciente recuperaba la salud, todo el proceso era con la máxima calidad de vida para el paciente y si el paciente está bien, el cuidador también estaba bien. Entonces, al ver que no existía ninguna asociación en España ni en Latinoamérica que hablara de estos temas, yo dejé mi trabajo y monté la Asociación de Oncología Integrativa para difundir cómo puedes ayudar y acompañar a un paciente durante la enfermedad, porque que hay que seguir los tratamientos médicos está claro. Tenemos en España una sanidad excepcional, de una calidad altísima. Contamos con algunos de los mejores oncólogos a nivel mundial en España. Contamos con los tratamientos más avanzados, pero sí que todos estos tratamientos y el propio diagnóstico de la enfermedad, como generan ansiedad y con la ansiedad luego dejas de tener hambre, luego pierdes peso, no duermes, te encuentras mal, tal. Pues, ¿cómo podemos mejorar todo esto, ¿no? Lo que no se estaba tratando en ese tiempo en la sanidad.
Es, por lo tanto, la historia de unas hijas que deciden encarar en toda su magnitud un problema en lugar de dejarlo de lado o de no atenderlo de una manera tan radical. Vosotros, curiosamente, aconsejáis que cuando se produce un diagnóstico de cáncer se acuda a un psico-oncólogo.
Sí. Porque, como decía anteriormente, el diagnóstico de cáncer despierta una serie de emociones. Algunos pacientes sienten rabia, otros culpa, otros mucha tristeza, otros sienten mucho miedo. Entonces, que tanto el paciente como el cuidador vayan a un psico-oncólogo y les ayude este psico-oncólogo a ordenar todas estas emociones que están sintiendo ahora, en ese momento, y a enfrentarse, estando emocionalmente más fuertes, a los tratamientos médicos que empezarán en breve, para mí es básico. O sea, sentar esa base, ¿vale? Ordenar todo el desastre de esa caja de Pandora que se nos ha abierto dentro. Y luego, si nos estamos cómodos con ese psico-oncólogo y queremos seguir haciendo terapia, pues va muy bien tener a alguien que te apoye de fuera, porque hay cosas que al final no puedes tampoco hablar con tus seres queridos, ¿no? Por más arropado que te sientas, o por más que te acompañen, o por más buenas intenciones que tengan, hay cosas que tú no puedes hablar, quizá, con tus seres queridos. Entonces, tener a alguien de confianza a quien poder explicarle cosas y que te guíe y que te ayude a superar miedos y momentos malos para estar mejor, pues es una buena idea.
A mí me ha llamado la atención la importancia que le otorgáis al ejercicio físico y a la alimentación. Quizá a mi juicio un poco obsesivo, ¿eh? Quiero decir que es curioso que vosotros, por ejemplo, abordáis la cuestión de las recetas saludables y contáis muchas cosas que yo pues desconocía, ¿no? Lassi de melón, manzana al horno con tahini, batido de semillas de cáñamo, lentejas con falso chorizo. Sí. ¿Realmente esto sirve para algo?
Bueno, hay muchos estudios científicos que han demostrado que una alimentación saludable, sobre todo una dieta mediterránea, ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Cada día nuestro organismo, para funcionar correctamente, necesita ingerir toda una serie de nutrientes. Entonces, no se trata de comer mucho, sino se trata de comer alimentos que nos aporten muchos nutrientes, que sean densos en nutrientes, como por ejemplo a frutos secos, semillas, legumbres, cereales de grano entero. Porque esto que nos aporta, ácidos grasos omega 3, que van bien para reparar las mucosas que se dañan cuando haces radioterapia o quimioterapia. También, pues, si comes fruta y verdura tendrás vitaminas y minerales. Por ejemplo, las vitaminas del grupo B van muy bien cuando estamos nerviosos y el cáncer lleva, pues, adjunto un tema de estrés, ¿no? Los cereales de grano entero van muy bien porque llevan fibra y en caso de estreñimiento, pues, ayudan a regular el tráfico intestinal, que el estreñimiento a veces es uno de los efectos secundarios de la quimioterapia. Con lo cual, en la alimentación tenemos una herramienta que nos ayuda a encontrarnos mejor. Y en referente al ejercicio físico que preguntabas antes, recientemente se ha publicado un estudio en la Universidad de Australia en el que se ha visto que cuando se hace ejercicio físico, el músculo segrega unas proteínas que se llaman mioquinas, que le dan al tumor, a las células tumorales, a las células cancerígenas, la orden de que no sigan creciendo, ¿vale? De que no se reproduzcan. Pero no solo eso, sino que avisan a los linfocitos T de nuestro sistema inmunitario y le dicen, aquí hay una célula tumoral, ven y cómetela. Porque hay que recordar que la inmunoterapia es una terapia que se desarrolló cuando se descubrió que el sistema inmune también puede colaborar eliminando células tumorales. No estoy diciendo que si haciendo ejercicio físico solamente puedas curar el cáncer, ¿eh? Sino que es un apoyo a los tratamientos médicos. Porque claro, sí, si tú estás haciendo radioterapia, quimioterapia y además haces ejercicio físico y el ejercicio físico hace que el tumor deje de crecer y que además señale dónde hay que ir para matar las células tumorales, pues oye, a mí me parece que yo si fuera un paciente y estuviera escuchando esto, después de la entrevista me calzaba las bambas y salía a andar o a correr. O sea, a moverme, no pararía de moverme cada día un ratito. Hay que, a ver, que el desaliento te puede tener prostrado en el sofá, pero piensa que si te mueves te mejora el estado de ánimo y además el tumor deja de crecer, es que todo son ventajas.
Hay un vuestro libro es un libro muy valiente porque no evita los últimos días de un paciente que va a fallecer, seguramente los momentos más duros. ¿Cómo recomiendas afrontar esto? Cuéntanos tu experiencia con tu madre, que es preciosísima.
Es el efectivamente fue el momento más duro de toda la enfermedad. Tuvimos suerte de estar acompañadas por una amiga de mi madre que es muy espiritual y nos guió cómo debíamos hacerlo. Yo al final me di cuenta que morir es como nacer, pero al revés. Cuando una mujer está embarazada, están todos esperando que nazca el bebé y no saben cuándo van a nacer. Y, oye, que te duele la espalda, mira, que te pongo una almohada, quieres agua, tienes calor, te enchufo el ventilador, ¿no? Y cuando llega el bebé, todos queremos cogerlo en brazo y esa vida que llega la llenamos de besos y de amor. Pues esa vida que se va necesita el mismo amor que recibió cuando llegó. Necesita saber que su vida valió la pena. Necesita saber esa persona cuando se va, que fue una buena madre, que fue una buena amiga, que fue una buena hermana, que fue una buena tía, que y darle las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Y aunque estén semi-inconscientes o inconscientes, tenemos que pensar que cuando se acerca el momento de la muerte, hay un umbral de conciencia que nosotros no conocemos, que les permite escuchar todo lo que nosotros les decimos, ¿no? Y antes de llegar al otro lado, siempre, bueno, yo fui a las monjas, ¿no? Y me explicaban que cuando te morías te recibía a San Pedro y que estaba con los ángeles, ¿no? Y luego, yo desde que, bueno, que cuando falleció mi madre le decía, pero yo sé que ves el otro lado, yo sé que ya les ves y que además están papá y los abuelos, ¿no? Entonces, claro, fue un momento muy bonito, como tú dices. Estuvimos toda una semana haciendo precaria con ella, haciendo meditaciones, diciéndole que no tuviera miedo. Dormíamos, incluso compartíamos la cama con ella para que no estuviera sola en ningún momento. En todo momento estuvimos dándole la mano o cogiéndole el brazo, pero obviamente, se entiende, ¿no? Pero con contacto físico, porque eso les da mucha tranquilidad, el hecho de no estar y no sentirse abandonados, a pesar de que mi madre estaba semi-inconsciente. Pero es muy importante acompañarles, es muy importante también despedirse de ellos y es muy importante darles las gracias por todo lo que han hecho por nosotros en la vida y darles mucho amor.
Es preciosísimo el testimonio y el libro que se llama Acompañar el cáncer, guía para cuidar a tu ser querido durante su enfermedad, de la editorial Amat, y se lo debemos a Miriam Algueró, porque ha sido valiente, no ha rehuido el problema y ha mirado cara a cara a un asunto que antes o después muchos de nosotros tendremos que mirar, porque evidentemente esto es masivo, el cáncer en nuestras vidas, y a medida que vayamos todos envejeciendo más, pues va a estar ahí. Miriam, muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros por darme este espacio, Cristina.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.